Vale, nos habíamos quedado, y luego si quieres terminamos la conversación que habíamos iniciado, nos habíamos quedado en el monólogo que tú decías sobre que dentro del anarquismo ya va el feminismo. Vale, por favor, cuéntame.
Bueno, me estabas contraargumentando el hecho de que yo me quejaba que hasta el Congreso de Zaragoza no se incluye la palabra feminista en nuestro estatuto, y claro, entonces me dices que es que se daba por sentado que, bueno, ya siendo anarquista eres feminista. Pues no, y es lo que yo te decía, no es así. Sorpresa, compañeros, no es así. Y hablábamos de que Mujeres Libres se tiene que constituir fuera de la organización porque no hay espacio para lucha feminista dentro de la organización, porque se da por sentado que lo que nos va a liberar a todo el mundo va a ser la lucha contra el capitalismo, ¿vale? Y mira, me estoy acordando, no sé si lo has visto alguna vez, cuando, un texto muy manido que hay sobre Durruti en el que le decía a sus compañeros que se estaba quedando en casa fregando los platos y no sé qué. Coño, si hasta Durruti tenía que decirle a sus compañeros y sus compañeras cuál era su responsabilidad en el hogar, pon que ese texto sea cierto y no sea otro unicornio, ¿vale? Y no sea como la leyenda del mío, sí, te lo sabes. Pon que ese texto fuera cierto, ¿de verdad vamos a tener esa visión tan simplificada de la lucha en la cual damos por sentado que cuando nos liberemos del yugo capitalista tú te vas a lavar los platos, tú solo? Y de repente, mágicamente, todas las criaturas van a ser criadas en condiciones de igualdad y las mujeres nos vamos a liberar, perdóname, o sea, la opresión sobre las mujeres, el patriarcado, y te lo dije la otra vez, históricamente es mucho anterior al capitalismo y al feudalismo y a todas las formas de organización económica y política que se me ocurran. Vamos a combatir las cosas por orden de aparición, por favor, como en las películas. Intervienen por orden de aparición, pues el primero es el patriarcado, antes que toda esta mierda. Entonces, si de verdad mis compañeros y compañeras piensan que liberándonos del yugo capitalista vamos a conseguir una igualdad real, pues ya te digo yo que no. Y lo de las medallitas, que nos gusta mucho. Hemos tenido una secretaria general, una, y vamos a profundizar ahí. ¿Por qué no hay más mujeres en los órganos de representación del sindicato? Volvemos a la ausencia de referentes. ¿Qué referente tenemos nosotras para saber que ese es un cargo que podemos ocupar? Y te voy a decir una cosa, vamos a hacer un poco de autocrítica y de reflexión. Cuando hay que renovar algún comité, ¿vale? Y la gente empieza a hacer sus quinielas mentales, pues yo creo que el confederal, está muy potente el sindicato de tal, deberían cogerlo. Por favor, que la gente mire un poquito hacia adentro, haga un poco de autocrítica. ¿Cuántas figuras de mujer se le han pasado a cada compañero y compañera por la cabeza a la hora de pensar en alguien para llevar el comité confederal? Ninguna. ¿Por qué? Porque no las vemos en los comités, porque no las vemos en las asambleas, porque no las vemos en la junta, porque no las vemos en los plenos, porque no las vemos en las plenarias. ¿Y por qué no las vemos? Porque estamos en casa cuidando y criando. Y entonces, vamos a un debate más interesante. En general hay una visión muy reduccionista en el sindicato, de decir, bueno, es que si las mujeres no se implican en la lucha sindical, ¿será porque no les interesa? ¿De verdad vamos a tener esa perspectiva de las cosas? ¿Me voy a tener que ir a los años 70 a lo que dijo Kate Millett de lo personal es político? Porque es así. O sea, el hecho de que yo no esté colaborando y no esté más implicada es tu responsabilidad también, ¿vale? Y me estoy acordando ahora de una ocasión en la que me dijeron que solicité, ¿no? Y me quejé, ¿por qué no hay ludotecas en los comicios? Es que, y me dijeron, y no me acuerdo bien, pues, es que si las compañeras no los piden, perdona, tú tienes tres peques. ¿Tú no te has dado cuenta de la necesidad de pedir una ludoteca en un comicio? ¿Y por qué no te has dado cuenta de esa necesidad? Porque a ti no te pesa. Porque a ti no te pesa. A ti no te pesa. ¿Vale? Y cuando una mujer se afilia a CNT y de repente le dicen que las asambleas son los miércoles a las 8 de la tarde, ¿de qué mujer con carga de crianza va a militar? Ninguna. Joder, las 8 es la hora de baño, de ducha, de cena. Cualquiera que tenga una criatura lo sabe, ¿vale? Pero si una compañera se afilia y dice, y lo primero que se le pregunta es, ¿tienes labor de cuidado a tu cargo? Sí, no te preocupes, en cada asamblea hay una ludoteca. ¿Cómo cambiarían las cosas? Yo no tengo por qué pedir eso. ¿Por qué te tengo que pedir que me dejes militar? ¿por qué mis compañeros no se hacen cargo de eso? ¿Por qué no se impone de manera obligatoria, estatutariamente, puesto que no podemos imponer la labor de cuidado igualitaria porque no nos podemos meter en la casa de las personas? Pero puesto que somos una organización feminista, ¿por qué tenemos que estar pidiendo que haya ludotecas? Yo no tengo que pedir eso. Yo no tengo que pedirlo. Entonces, si nuestros sindicatos no se quieren dar cuenta y no les da la gana de entender, y quieren jugar a eso, a ¡ah, no, en nuestra organización no pasa! No, en nuestra organización todas las labores de cuidado son igualitarias. ¡Es mentira! ¡Es mentira! Y yo he tenido que presenciar, y creo que te lo comenté, situaciones en pleno de vergüenza en la que mis compañeros estaban sentados en primera línea de la mesa y las mujeres que iban representando igual a sus sindicatos en igualdad de derechos estaban sentadas detrás y no tomaban la palabra, salvo para aportaciones. Yo he tenido que escuchar que me digan niñata en un pleno. ¿Perdón? Yo he tenido que ver compañeros traerlos súper preparados por su pareja o por su madre para una comida solidaria. Vamos a hacer un poquito, ¿vale? Es que hasta que no... Tú sabes, como cuando vas a terapia te dicen, hasta que no reconozca que tienes un problema, no lo vas a solucionar. Por lo mismo digo yo en la lucha feminista, que hay muchas mujeres en CNT, menos de las que debería. Deberíamos estar en exactamente igualdad de condiciones que vosotros. Y no lo estamos. Y no lo estamos. ¿Por qué te crees que yo no estoy militando?
O sea, esa fue la razón, primigenia.
Yo no vivo en Málaga. Me resultó... llegó un momento con una criatura de 5 años. ¿Cómo me desplazo a una asamblea? Pero espérate, que ya hemos encontrado la solución. Que me quedé muerta. No, no, no te preocupes, que ya se puede hacer asambleas, misas virtuales y presenciales. O sea, que me puedo seguir encargando de mi labor de crianza mientras milito. Gracias, gracias. Estamos cansadas de leer que la situación, el confinamiento, el coronavirus, ha agravado, ha aumentado la carga de trabajo de las mujeres y el teletrabajo ha sido lo que nos faltaba. O sea, la gota ya que colma el vaso de la ¿cómo se dice? Es que no me sale ni la palabra, entelequia de la conciliación. La palabra es entelequia. Entonces resulta que no me preocupe, que puedo participar en una asamblea o en un pleno de forma virtual. ¡Gracias! Y mientras tanto puedo estar dando biberón o dando teta o no sé, o encargándome de un mayor que tengo a mi cargo, pero puedo militar. No quiero hacerlo. ¿No lo entendéis? No quiero hacerlo. Quiero poder participar en las mismas condiciones que tú. Quiero poder ir a una asamblea y tomar decisiones como tú. Quiero llegar a un pleno y encontrarme tantas compañeras que me den ganas de llorar. Mira, me pongo a pensar en compañeras súper válidas en el sindicato. El primer sindicato que se me viene a la cabeza es Córdoba, porque he trabajado mucho con compañeras y compañeros de Córdoba. Hay unas mujeres tan potentes en la CNT, tan potentes, con tantísimo que decir, ¿vale? Y he visto tantos comités confederales, porque ya te digo, son muchos años los que llevo en los que estaba en el sindicato, tantos comités regionales y tantos comités confederales, y ver a tantas compañeras tan válidas detrás, ver a compañeras dejar la militancia como yo, por llegar un momento y decir, no puedo compaginar esto. Nadie tiene la culpa de que yo no viva en Málaga, ¿vale? Y viva en Vélez. Pero tampoco he sentido nunca que se me facilitara, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues nosotras lo que hacemos, por lo que he hecho yo, organizarme en mi espacio. Y desarrollar la lucha feminista, anarcofeminista, en mi espacio. Que sí, que puedo constituir una CNT en Vélez, Málaga, pues sí, lo puedo intentar, pero por ahora me encuentro cómoda. Entonces vamos a dejar, compañeros y compañeras, vamos a hacer un poquito, vamos a mirarnos un poquito para adentro. ¿Que tenemos cosas de lo que sentirnos, de sentir orgullo? Sí. ¿Que las asambleas adolecen de lenguaje inclusivo? También. ¿Que las mujeres no están representadas en la medida que tenían que estar representadas en nuestro sindicato? También. ¿Que las mujeres con carga de crianza y cuidado no se afilian al sindicato? También. ¿Y ahora qué hacemos?
De hecho, cuando... Y te hablo ya de algo, de cómo lo organizamos esto y cómo lo afrontamos. En la Secretaría de Prensa, que es a la que yo pertenezco, y es en la, con el equipo en el que trabajamos, claro, el 8M se planteaba pues como el 8M, las citos, ¿no? En principio, las primeras ideas que salían eran las citos. Pero claro, yo es que has dado justo en la clave. yo en mi sección sindical en la que estoy, mis compañeras son un flipe de tías. Son tanto en cuestiones personales como en cuestiones laborales, en cuestiones organizativas, son unas máquinas. Y nos planteamos, digo, todos conocemos a mujeres así, dentro y fuera de este sindicato, digo, y tenemos que dar esta voz. Que sí, que obviamente no nos sienta bien, no sienta bien que digan lo que tú has dicho, ¿no? Porque son palabras duras y son...
Pica. Pues,
claro, pica y dices, ¿cómo? Después de tanto tiempo y después de lo que... Pero por eso insistimos en que es importante que se digan estas cosas.
Sí. Que ya te digo que sería muy guay que todo fuera muy bonito, lleno de arcoíris, y dijéramos, no, la CNT es una organización feminista. No. A ver, te digo una cosa también, estoy generalizando, ¿vale? Seguro que hay un montón
de... Claro.
Es el peligro de generalizar. Pero vamos, que tú mismo me has dicho que en la última junta, en la última reunión, pleno, ¿cuántas representaciones de mujeres te vienen a la cabeza? Y me has dicho una.
Representantes 4 o 5, secretarias generales,
delegadas 4 o 5, y secretaria general de una regional, una. Pues ahí lo tienes, ¿no? Entonces, creo que la CNT debe hacer un trabajo de investigación, de autoevaluación muy grande de qué estamos haciendo para que mujeres muy válidas no estén militando y haciendo crecer la organización. Mira, yo leí y lo he comprobado, solo necesitas una amiga para empezar una revolución. Y eso es así. El potencial de las mujeres es tanto, estamos acostumbradas a tener y poder hacer tantísimas cosas a la vez, la carga de trabajo que soportamos, porque es soportar, es de una gravedad, de una intensidad que es difícil de comprender y difícil de abarcar, ¿vale? Toda esa fuerza se está perdiendo en la CNT. ¿Qué pasa? ¿Por qué las mujeres están militando en sindicatos con lideradas y liderados? Porque al menos te libran de una carga. Yo no estoy de acuerdo con la liberación sindical. Me parece que no, el sindicalismo no se puede profesionalizar. Eso es así. Y por eso entré en CNT y por eso no participo en ningún otro sindicato ni en un colectivo que no sea horizontal. Porque no me parece un modelo válido. Pero entiendo que cuando una mujer quiere tener una representatividad social y de lucha, diga, joder, es que por lo menos aquí sé que el tiempo de trabajo fuera de casa ya no lo voy a tener. Porque es que, nuestra doble jornada real, la de cuidados y trabajo fuera de casa, se completa con la tercera, trabajo dentro de casa. Y si ya quieres darle una dimensión social a tu vida, pues yo me levanto por la mañana y lo primero que tengo en mi cabeza es la música del Tetris. A ver cómo hago, venga, hoy que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. ¿Sabes la respuesta que te da todo el mundo, que es muy frustrante? Pues no hagas tantas cosas.
Uf.
Quiero hacer tantas cosas como me dé la gana, y las voy a hacer, y quiero hacer tantas cosas como tú, porque tú no tienes ninguno de esos hándicaps que yo tengo. Tú te levantas usando el tepi por la mañana, yo sí, me acuesto con él, y a ver cómo lo hago y tal. Que todo el mundo tiene muchísimas cosas que hacer, cierto, pero yo no te voy a hacer entender a ti mi situación, por lo que hemos hablado antes, de que yo no te voy a educar a ti en el feminismo, ni tú vas a entender la mía. Pero estamos en un sindicato supuestamente feminista, ¿vale? Anarquista. Vamos a mirar un poquito para adentro ya. Y le pido a los compañeros y compañeras que, por favor, en el próximo pleno, miren a su alrededor. ¿Dónde están las mujeres de la CNT? ¿Dónde están? ¿En Mujeres Libres? ¿En papel de color sepia? ¿En el año 36? ¿Ahí se han quedado las mujeres libres? ¿De verdad vamos a permitir que las mujeres de la CNT se sigan organizando de forma paralela al sindicato cuando pueden estar dentro haciendo un gran trabajo? Compañeros, vamos a hacernos un poquito al lado y vamos a dejar pasar y vamos a dejar entrar y militar a las mujeres en la CNT. He dicho.
Ni se me ocurriría añadir nada más. Claramente, está todo dicho. Dos últimas preguntitas, Cristina.
Estaba molesta, te iba a decir lo siento mucho, pero no lo siento. Dime la última pregunta.
Vamos. Esto está fuera de discusión, claramente. Creo que lo hablamos en su día. Si se quieren curar las heridas, obviamente hay que rascar, hay que limpiar, hay que echar agua oxigenada y esa parte te la vas a llevar. Y eso sí. Hay que crecer. Vale, ¿algún valor o algo, algún protocolo, algo que hayas aprendido en tu larga experiencia con CNT que hayas podido o apliques en tu vida personal? Si lo hay, claro.
Una cosa que todavía sigo aprendiendo, que es la capacidad de escuchar y ceder la palabra. El hecho de que las asambleas estén tan perfectamente estructuradas y haya que pedir palabra y haya que esperar y escuchar a otras personas, en mi caso es una dificultad, porque como habrás comprobado, hablo muchísimo e incesantemente, ¿no? Eso no quiere decir que yo piense que lo que yo tengo que decir es más importante, pero es cierto que me cuesta trabajo entender cuando tengo que parar, ¿vale?
A mí me pasa y nos gustamos. Es escucharnos y dices, ¡qué bien!
¡Qué bien hablo! No, pero además me cuesta trabajo deducir cuando la otra persona, cuando la persona que me está interpelando quiere intervenir. Es cierto. Uh-huh. Entonces, ¿qué aprendes en la asamblea? A ser absolutamente disciplinada con los turnos de palabra, a intentar que tus aportaciones no consistan en eso. Me voy a escuchar a mí misma, que tengo algo muy super guay que decir y quiero monopolizar toda la asamblea. Aprende esa disciplina y lo he agradecido muchísimo. Y sobre todo lo que te he comentado antes, he aprendido a que se puede funcionar, se puede organizar la gente de una forma absolutamente horizontal. Y he aprendido que puedes tener muy buenas ideas, pero en el momento en el que tú te sitúas en una posición de superioridad respecto a otra persona, ahí se va todo a la mierda. Y he aprendido a ser horizontal y sigo aprendiendo, todavía no lo he conseguido muy bien, sigo aprendiendo a intentar escuchar. Me cuesta.
ese aprendizaje, sobre todo a maestros, cuesta. Las cosas como son.
Bueno, y te digo, además, como me llaman para dar... ¿Ves? Ya no sabía si tenía que callarme. Bueno, que te iba a decir que como he tenido la suerte de que me llamaran de varios sindicatos y me encantaría que lo siguieran haciendo, si no se me nombra persona non grata en la organización después de mis críticas,
lo dudaría mucho.
Bueno, pues he tenido la suerte de poder viajar a varios sindicatos, ¿no? A dar charlas sobre coeducación. Me gusta mucho, últimamente estoy dando charlas sobre dinámicas de memoria histórica, que están muy guays también. Y he conocido tanta gente, tan buena gente en la CNT, y dices, joder, y conocer a esa gente y decir, ¿cuánto tengo que aprender de esta persona? Y cuando voy a dar una charla, lo normal es que me dejen dormir en casa de alguien. Esa generosidad que la gente te abre sin conocerte, ¿no? Eso pasa en la CNT, yo eso no lo he visto en ningún otro sitio, ¿eh? Oye, no, que vienes a no sé qué, te quedas en mi casa. Y yo, ¿en tu casa? Yo encantada, prefiero quedarme en casa de nadie que en un hotel. Ocupo poco, soy bajita y comemos fuera. Pero además es que te acogen con ese amor, ¿sabes? Eso no lo he visto en ningún otro sitio. Eso es muy de agradecer.
Pues sí. Por último, y en realidad, no sé, si es redundante, me corriges y paramos, ¿eh? Pero generalmente como se separa, ¿qué crees que CNT debe hacer para mejorar los temas que estamos hablando?
Pues mira, para seguir metiendo el dedo en la llavita, yo os agradezco mucho que me hayáis contactado para el 8M, pero estaría muy guay que la CNT se diera cuenta que la lucha feminista es algo que debe impregnar toda la actividad de todo el año. Creo que una de las cosas que tiene que hacer la CNT es... que se metiera, no sé, como obligatorio, ¿no?, en los comicios, valoración del estado del sexo de género en nuestro sindicato. Número de afiliadas, ¿por qué? ¿Qué situación están? ¿Trabajan fuera? ¿Trabajan en casa? ¿Qué necesidades tienen? ¿Por qué no se nos afilian mujeres? Que los sindicatos hicieran ese estudio interno, ¿vale? Que hablaran con nosotras, y que hablaran con nosotras en marzo, en abril, en mayo, en junio. En julio estamos muy guapas, nos ponemos morenas, agosto, septiembre... ¿Sabes?
No educar en
CNT,
¿no?
Sí, eduquemos todo el año, porque además hay una cosa que yo le digo mucho a mis compañeros del sindicato cuando llega el 8 de marzo, oye, ¿para cuándo una charla de tantos colectivos que hay afortunadamente y hay de hombres evolucionantes por la igualdad? ¿Por qué no organizáis vosotros? ¿Por qué no buscáis? No, es que estamos buscando mujeres para la comisión del 8M. ¿Cómo? Te lo tengo que explicar otra vez todo. Tenemos que empezar otra vez.
Volvemos a la pizarra.
Venga, vamos, casilla de salida. Te lo tengo que explicar otra vez, que como vayamos remando sola no lo vamos a conseguir. Como sea yo la que tenga que seguir pidiendo ludotecas y tú que tienes criatura no dándote cuenta de la necesidad de ellas, no lo vamos a conseguir. Que las videollamadas no son la solución. Que quiero estar ahí, que quiero tener mi espacio, quiero ocupar el mismo espacio que tú, eso es lo que tiene que reflexionar la CNT. Y además, de una cosa, estoy convencida que se puede hacer, convencidísima. Fíjate que yo al principio estaba en contra de lo de las cuotas. ¿Te acuerdas de lo de las cuotas? Tiene que haber un 50% de mujeres y hombres. Y al final he tenido que darme cuenta que es necesario. Que ahí hay sitios en los que obligas a la gente a introducir mujeres o no nos van a dejar pasar nunca. Yo no quiero que la CNT sea un espacio en el que no nos dejan pasar nunca. Y no quiero que haya que imponer cuotas de género en la CNT. Me parecería, vamos, una barbaridad tener que decir, no, imposición de cuotas. Aquí en los órganos de representación tiene que haber el mismo número de hombres que mujeres. Imagínate, o sea, en un sindicato anarquista que me da la risa de pensar que hubiera que llegar a esa situación.
Claro.
¿Qué me estás contando? Pero no te creas que es muy descabellado.
No, de hecho, vamos, no, la idea que tenemos nosotros, por la cual hicimos, estamos haciendo estas entrevistas, y ponemos esas tres preguntitas al final, sois la caña. No, ni mucho menos. Queremos ver eso y queremos crecer. Sobre todo porque, bueno, si bien hay situaciones, has generalizado antes, has dicho, hay sindicatos en los que pasa, hay sindicatos que no, en fin, la CNT es muy diversa, pero creo que sí, hay siempre donde trabajar, siempre hay un rinconcito que mejorar, siempre hay algo que...
Y en estudios de género que se incluyan preguntas como, por ejemplo, los sindicatos de ciudades grandes y de ciudades pequeñas, y de pueblo, porcentaje de mujeres y hombres en cada sindicato, por ejemplo. De todas formas, yo, si quieres, podemos cerrar con un mensaje mucho más positivo. Yo estoy firmemente convencida, y siempre lo he estado, igual que soy una feminista por intuición, porque, bueno, por intuición y por experiencia propia, nunca he querido militar en ningún otro sindicato que no fuera la CNT, porque estoy absolutamente convencida de que es la única lucha válida, ¿vale? Me gustaría tanto convencer a la gente que conozco y a la gente a mi alrededor que se dieran cuenta que esta forma de funcionar es de verdad la única que vale, que se dieran cuenta, lo que te he dicho antes, lo personal es político, que la política rige nuestra vida, nuestro día a día, desde lo que cuesta el café que te tomas por la mañana hasta el calcetín que te pones antes de acostarte, que la gente no puede estar más tiempo diciendo, no, yo de política no entiendo, ¿vale? Y que tomáramos de verdad conciencia de la importancia de esa dimensión social y de lucha, y que la gente se diera cuenta que CNT es el órgano válido para hacerlo, porque es el único que te va a asegurar que tu voz siempre cuenta. Y eso es el gran aprendizaje de la CNT, y es lo que me gustaría transmitirle a la gente. ¿Que tenemos cositas que arreglar? Cositas. ¿Que las podemos arreglar? Convencida, segurísima. Y ya está.
Pues genial, Cristina. Un cierre, un broche... Fantástico. ¿Cómo se nota que el aspecto conferenciante, verdad? Pues lo dicho, muchas gracias por tu tiempo, ¿vale? Paramos aquí la grabación y todo lo que se informe, todo lo que se saque, por supuesto, baja en copia y el derecho último siempre es tuyo de publicación y demás, ¿vale?
Yo no voy a censurar nada, podéis publicar lo que queráis. Y muchísimas gracias de verdad por contar conmigo. Muchísimas gracias por darme un espacio y muchísimas gracias por entender que no solo hoy, son todas las mujeres, todos los derechos son todos los días. Se me ha olvidado tener un recuerdo para todas las mujeres que hoy no pueden hablar porque no están y tenemos que seguir restando mujeres. Hemos restado dos mujeres en las últimas 24 horas, dos asesinatos en 24 horas. Y no quiero que hablemos de ello solo en noviembre, igual que no quiero que hablemos de igualdad solo en marzo.
Yo
exijo mi espacio, lo exijo y va a ser lo que haga hasta el último día de mi vida, exigir mi espacio.
Perfecto.